Buenos días, por tercera vez creo.
Mariano.
Gracias. Vamos a tener ahora la mesa número 7, que es la última de este magnífico simposium con alta concentración de trabajo, trabajo intelectual profundo y emocional también, de relaciones y de volver a ver a gente, gente querida. Yo me llamo Mariano Hernán, soy profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, en Andalucía, y me dedico básicamente, mi énfasis está ligado básicamente a lo que tiene que ver con la salud positiva y la promoción de la salud, y de manera casi especial a una parte o una etapa del río de la vida que está más ligada a la primera infancia, la adolescencia y la juventud. Dolores, a la que le estoy agradecidísimo por haberme traído aquí y por haberme permitido conocerla personalmente y por organizar este evento tan magnífico, me ha pedido que haga dos cositas en la mesa. Una, que cuente alguna idea sobre emergentes en promoción de salud ahora, desde mi perspectiva y de la perspectiva de la gente con la que trabajo, y también que modere la mesa. Entonces, el trabajo que vamos a hacer va a consistir en que cada uno de los ponentes, las personas que van a hacer su presentación, va a hacer una pequeña, digamos, semblanza personal y va a tener luego 10 minutos para poder exponer todo el contenido altamente interesante que he visto y que hemos visto que traen, pero estamos con un asunto de agenda que es así. Entonces, digamos, como para empezar, os digo quiénes somos las personas que estamos en la mesa y ya luego ellos harán un pequeño esquema de quiénes son. A mi lado está Ramón Aguirre, trabaja en la Comunidad de Madrid y básicamente en los servicios de salud pública. Al lado de Ramón Aguirre está Carlos Gulpegui, que es un especialista en comunicación, que trabaja en El Mundo, pero vive en Aragón. Y al lado de Carlos tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Bárbara Battel, que es una consultora en salud pública, en promoción de salud, con especial énfasis en competencias, y que viene de Malta, y le agradecemos muchísimo que haya viajado hasta aquí. Sin más, si os parece, voy a hacer una pequeña aproximación a cómo, digamos, que digiero yo personalmente, intelectualmente, este asunto de los posibles emergentes en promoción de salud, quizá entrando directamente en lo que os voy a confesar que ha sido un blog de apuntes que empecé hace un mes y medio y que he terminado hace 5 minutos antes de irnos a desayunar. He tenido la oportunidad de poderme copiar de todos vosotros y vosotras que habéis estado aquí aportando magníficas ideas. O sea, que esto que voy a plantear es fruto de lo que alguien ha llamado, en términos marketingianos, benchmarking. Yo podría llamarle copieteo, corta y pega, etcétera. ¿Perdón? Gracias. La idea es básicamente, nos han pedido que cada uno vea, se posicione ante los asuntos emergentes en promoción. Entonces yo voy a compartir con vosotros mi libreta. La primera cuestión que quiero deciros es que este asunto de la dirección emergente de la promoción de la salud, a mí me evoca esta imagen, ¿no? Que es que probablemente no haya una dirección emergente, no haya una lógica de la emergencia única, sino que lo que tengamos sea un conjunto múltiple de caminos, de direcciones, de sentidos, que muy probablemente confluyan en ese poste y que cada uno vaya a un lugar determinado. O sea, que este tema del pensamiento único no lo concibo, hablando de promoción de salud. También es verdad que no es que no lo conciba yo, sino que trabajo con un grupo, yo pertenezco a un grupo que es una cosa que le llaman el clúster de promoción de la salud de la Escuela de Salud Pública, y con la gente con la que trabajo creo que de alguna manera comparte gran parte de estas ideas. También citaré a alguien más que creo que comparte estas ideas, de hecho ha aportado mucho en ellas. Y veo como tres elementos a trabajar aquí. El primer elemento sería los emergentes realmente, qué resumencito me he hecho de lo que he visto aquí y que he escuchado. Lo segundo, una pequeña cita a la crisis, Y lo tercero, a la crisis y a la visión, mi visión sobre los asuntos emergentes en promoción de salud. Y la tercera, voy a hablar del tema al que me dedico tanto en términos de investigación, como de docencia, como de planificación, cuando analizamos, digamos, el fenómeno de la promoción de la salud o el paradigma de la promoción de la salud, que es todo lo que tiene que ver con el modelo salutogénico, que es en lo que yo más he trabajado últimamente en los últimos años. Con relación a las emergencias, veo como 5 elementos clave, pero casi me voy al primero y luego me voy al último, a los 2 últimos. El primero, básicamente, es que creo que venimos de una etapa en la que ha tenido, aunque aparentemente ha sido de una manera velada, algunos no los han destacado en sus libros, por ejemplo, Carlos Álvarez, que ya ha sido citado, de una etapa en la que lo personal, lo individual, me ha parecido entender en esta reunión, lo que he oído y lo que he leído en los últimos años, que lo individual, lo personal, lo conductual tenía un papel altamente relevante. Y se ha hablado aquí, se ha hablado, creo que sin citarle, a Keaton, si se ha hablado de culpar a la víctima, ¿no? Veo que hay otros elementos ligados a la emergencia que tienen más que ver con lo que podríamos llamar la revitalización de la promoción de la salud. Y ahí sí que creo que hay un elemento central, y es que ha dejado de preocuparnos excesivamente lo que antes para todos, se ha citado aquí mucho también, era el fin, que era la salud. Y ha empezado a interesarnos el bienestar, el alcanzar cuotas de bienestar. Luego hay gente que la correlaciona con la clase social, unos que dicen que los pobres tienen menos bienestar que los ricos, etc. Pero en principio el bienestar ha pasado a formar parte de nuestro interés. La tercera es que creo que es el momento es un momento que yo creo que lleva 4, 5, 6 años en el que se está dando vueltas a la revitalización de la promoción de la salud. La cuarta idea es que básicamente el paradigma, bajo mi punto de vista, el paradigma de la promoción de la salud ha empezado a confesarse muy amigo desde el año 93 aproximadamente del paradigma salutogénico o de la visión salutogénica, gracias a un encuentro fraternal entre esas dos visiones. Y la tercera es que creo que se han citado aquí elementos de la emergencia que están ligados a la acción global, con mucha controversia. Acabamos de tener una que está ligada a la investigación y a los resultados de la investigación en Norteamérica y aquí, con mucha, digamos, preponderancia en el asunto global, pero con un fuerte énfasis en lo local. La segunda cuestión que veo es que hay en este momento gente que está enfadada. Gente que está cabreada y es muy probable que esa gente tenga situaciones de estrés derivados de ese cabreo que tienen, y eso es muy probable que esté teniendo algún tipo de efecto sobre su salud. No sé si están enfadados por situaciones puramente emocionales, estrictamente relacionales con otras personas, o están enfadados porque ven que su renta es diferente a la de otros. Y ese gap entre la renta del que él dispone o ella dispone y la que dispone otro, es muy probable que, como con sabiduría y con absoluta perspicacia y rigor nos ha demostrado Richard Wilkinson, es muy probable que sea el origen del estrés que tiene. Puede que tenga un gran peso en el estrés que tiene, en esa cara de mala leche que a veces presentan, perdón por la palabra vulgar. Y no tengo solución, lo que veo es un engranaje que es muy probable que funcione, pero también es muy probable en el que se puedan partir piezas, partir pestañitas de la rueda, ¿no? Veo por un lado todo lo que tiene que ver en esa rueda grande, los elementos de la crisis global, los cambios económicos y cómo afecta eso a las personas. Y la rueda se puede mover en un sentido o en otro y va a generar que los ejes vayan en un sentido o en otro. Y hay otra rueda un poquito más pequeña, pero que también la veo, que es la capacidad de resistencia que tienen las personas, los individuos. Si nos fuéramos al modelo más inicial, que decíamos que era el que venía, solo pensaríamos en los individuos, o los contextos, los grupos de personas, las comunidades, la gente que tiene mecanismos de relación, de poder, de gestión de los problemas que tienen. O sea, veo como esas dos ruedas que están ahí compitiendo. La capacidad de resistencia, la capacidad de cambiar, la capacidad de consagrarme a mis proyectos y todos los efectos derivados del entorno en el que vivo, que en este momento es un entorno en crisis. Y ahí veo que en ese mecanismo han aparecido aquí, estos días, la palabra activos ha aparecido mucho, con la controversia de su traducción o no, patrimonio, etcétera, etcétera. Yo contamino la cadena por la relación que tiene esto con mi énfasis, con todo el asunto que tiene que ver con la base. Es muy probable que esté en la infancia, o sea, si intervenimos en la infancia, es muy probable que la cadena esta de mecanismos se desenvuelva de una manera u otra. veo que hay un altísimo componente, creo que ha estado presente de una manera, creo, en algún momento, a mí en algún momento me ha entristecido, me ha dado pena, que en algunas cosas de las que hemos oído, no pena, una pena de sentir que hay como callejones sin salida. Sin embargo, sí que veo que este asunto de las diferencias que tenemos, que son puramente injustas, pueden ser un desencadenante de cambios en el desarrollo de la promoción de la salud. Creo que es una oportunidad, no quiero ser un idiota y pensar que las cosas graves son una oportunidad, pero que forma parte de una oportunidad para tomar decisiones ligadas a cómo trabajar sobre la capacidad de resistencia. Y por último, me da la impresión de que vamos a tener que juguetear con términos de definiciones de salud nuevas. Vamos a tener que darle vueltas a esto, porque creo que también es un asunto emergente, redefinir salud. Y por último, en la parte en la que la persona que mide el tiempo me tendrá que cortar, porque aquí pues podemos llegar hasta donde queráis, lo que tiene que ver más con el modelo explícito salutogénico o el modelo de los activos. Veo por un lado que esta idea de meter en el engranaje como parte fundamental del análisis que hacemos los salubristas que nos dedicamos a la promoción de la salud, la capacidad de resistencia, es fundamental. Creo que ahora mismo estamos en un momento clave para hacer investigación, reflexionar, reorientar nuestros programas y nuestros proyectos a esto, hacia qué hace que la gente sea capaz de tener más salud, qué es lo que hace que unos prosperen y otros no. Esto creo que es clave. Y no quiero insistir mucho por aquello de que a los que trabajamos sobre activos casi siempre se pone como una paréntesis, bueno, pero vamos a explicar que esto no es lo que hacen tradicionalmente los neoliberales de devolverle a la gente sus problemas. Bueno, pues ya está, individual, grupal y comunitario. No lo voy a decir muchas más veces porque no creo que deba ser pesado. La segunda cuestión es que creo que nuestros proyectos de promoción de la salud están en un momento ahora, nuestras intervenciones, de centrarse en qué es lo que hace que la gente sea capaz de comprender, de manejar y de encontrar significado a sus vidas. Entonces, lógicamente, creo que lo que tiene bastante sentido es que ahora pensemos en términos de reorientamos nuestras intervenciones al fortalecimiento o a la consolidación de programas que sean capaces de tener algún efecto sobre el sentido de la coherencia. Y esa lógica es la que me lleva a pensar que si en ese embudo meto estos argumentos, es muy probable, y esto lo digo más con una base más empírica, que encuentre efectos sobre la percepción que tiene la gente ligada a la calidad de vida. Se ha hablado de activos, se ha hablado de sentido de la coherencia, se ha definido y, por tanto, no voy a entrar. Básicamente, bueno, como son definiciones que probablemente podréis encontrar en la literatura, las dejo ahí y ya están escritas. He entregado un pequeño artículo en el que hay referencias bibliográficas a todo esto que estoy contando y entonces podéis vivirlo. Esto os presento aquí algo que es lo más emergente para mí de toda la historia esta, y es que estamos trabajando un grupo, hemos estado aquí presentes en esta reunión dos, falta uno, ha estado Oerio ayer y falta este que está en la foto, que es Antonio Romano, Anthony Morgan, que es un director asociado del Centro Nacional de Excelencia Clínica en el Reino Unido, y estamos trabajando alrededor de un modelo que ha ido evolucionando hacia tres grandes pivotes, ¿no? Un pivote que sería el pivote que está más referido a algo de lo que se ha tratado muchísimo en la mesa anterior, que es cómo encontramos evidencias para que las acciones orientadas hacia el modelo positivo, hacia la salud, se consoliden. La segunda, y básicamente, eso nos va a llevar a eso que hablábamos de redefinición de salud. La segunda tiene que ver con qué, digamos, óptica observamos nuestros programas, nuestras intervenciones, para conseguir evaluar ¿qué es lo que hace que la gente tenga más salud? Y la tercera cuestión es, ¿cuáles son las acciones que hay que desarrollar para que precisamente ocurra lo que queremos que ocurra? Es que la gente viva con más bienestar. Básicamente, este es el modelo que al final nos da o políticas, o una redefinición de salud, o una nueva visión de la acción. Y se han planteado aquí múltiples ideas sobre acción. Creo que también recojo aquí parte de lo que hemos reflexionado con estos tres y con el grupo de tal y con las aportaciones de gente que nos critica por ahí. Creo que hay uno que nos critica cuando publicamos en Gaceta Sanitaria y le da por ahí por decir cosas y tal, pero gracias a las aportaciones de Carlos, de la gente que estáis aquí, de muchos que habéis trabajado en proyectos, estamos intentando reconstruir algunas de estas ideas. Una de ellas tendría que ver con, y voy prácticamente a acabar, con esta visión de las evidencias. No voy a contaros más, ni de las acciones, ni etcétera, solamente un poquito de una pequeña cuestión más, pero esta cuestión de las evidencias. Es que por más vueltas que le demos a este asunto, yo creo que estamos condenados a darle paso a la epidemiología legal. No nos queda más remedio, no tenemos más remedio que aceptar, aunque hayamos nacido bajo las ubres del positivismo puro. La epidemiología legal está dando pruebas de que es capaz de hacernos comprender los fenómenos que le ocurren a las personas ligados a su salud. Y de alguna manera ese lote de visiones sobre la evidencia nos va a obligar a ligar la estadística con la narrativa, la epidemiología con la etnografía y la medicina con la sociología. No es nada nuevo, es algo absolutamente tradicional ya. Llevamos años dándole vueltas a esto, pero ahora mismo para trabajar sobre el modelo positivo o manejamos este modelo de revisión de la evidencia o no vamos a poder avanzar. Y la otra cuestión que creo que ha aparecido aquí en el escenario, sobre la que el modelo en el que estamos trabajando nosotros incide muchísimo, es la clave de la gestión de los programas va a estar altamente ligada al contexto y a los implicados, ¿no? Por tanto, ha habido muchas muestras aquí en la reunión de estos dos días de investigación, acción participativa y de participación. Los dos lotes de evidencia centrales los vamos a tener que trabajar. Uno, sobre cuáles son los activos internos y los activos externos que tienen las personas, los grupos, las poblaciones, y especialmente la interrelación que hay entre ellos. La otra va a tener que ver con cuánto de peso tiene lo que tiene que hacer alguien para reducir un déficit en su vida o lo que tiene que hacer alguien para potenciar sus activos. Y luego, redundantemente, creo que las dos cuestiones que antes ya citaba, que tienen que ver con los factores generales de resistencia y todo lo que tiene que ver con por qué darle respuesta. Por eso digo que ir acompañado de la epidemiología lega es fundamental, la narrativa es fundamental, porque aquí la mayoría de las preguntas son por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde y cómo? Y bueno, finalizando en el modelo, por dónde vamos en el asunto este del modelo nosotros, hay como dos, digamos, grandes ejes sobre los que estamos relacionando. Los activos que están más ligados con el conocer y los activos que están más ligados con la acción, ¿no? Entonces estamos intentando ver de los trabajos empíricos que hacéis, los que estáis por aquí, más lo que hacemos nosotros, cómo podemos ligar, porque hemos visto muchas pruebas de que los activos del conocimiento tienen su sitio y los activos de la acción también lo tienen y son muy complementarios. En fin, si pensáis en las dos imágenes, este chico gordito es muy probable que sepa muchas cosas de cómo tiene que vivir, pensando desde los activos y pensando desde el déficit. Y es muy probable que tenga muchas cosas que hacer para vivir un poquito más saludablemente, si es que él considera, o su entorno, que no lo es. Bueno, os he entregado un material que está ahí disponible. Solamente finalizar con estas cinco cuestiones que creo que son relevantes para la emergencia. Una, cerrar el debate activos versus déficit como un debate de complementariedad, no como un debate de dos visiones. La segunda, que básicamente ligar la frecuencia y la narrativa, encontrar un acuerdo entre frecuencia y narrativa. La tercera, incorporar la visión a la visión que tenemos de intervenciones en promoción de salud, el ciclo de la vida y el río de la vida. Para más información, Ben Listron y Mónica Erickson. En cuarto lugar, incorporar a esa visión que nos han dado algunos de los compañeros de los mapas de activos el fuerte énfasis en comunitario, persona, y la persona como stakeholder o implicado como eje central para poder trabajar precisamente sobre desigualdades sociales. Y por último, los roles y los papeles profesionales y los entornos personales de aprendizaje que tienen los profesionales, porque ahora ya la gente que habéis hablado de formación, os habéis dicho que los profesionales de la promoción de la salud tenemos una cierta imposibilidad para estar permanentemente unidos formándonos. Estamos obligados a tener entornos personales de aprendizaje que van a configurarse básicamente en función del perfil que nosotros elegimos, lo que queremos ser nuestra carrera profesional. Por tanto, los promotores de salud también tenemos que generar nuestros entornos personales de aprendizaje ligados, en mi caso, en el caso de la emergencia que yo veo clara, ligada a cómo aprendo más sobre Asset Model o sobre salutogénesis. Voy a dar el paso a Bárbara, con el fin de que ella haga su presentación.
Good morning, everybody. My name, as you've heard, is Barbara Battelle Kirk. I'm a health promotion practitioner. I've worked in policy, academia, and just about probably everything else in quite a few countries. If you know the Maltese accent, I'm not Maltese, I'm Irish, but I moved to Malta a few years ago. And I work as a self-employed consultant on multidisciplinary public health and health promotion. And currently I'm the coordinator of the COMP project, which I will explain a little bit to you in a moment. But first I want to say a big thank you for the invitation to speak, but also to Dolores and her team for the support she has given to the project. It's been very valuable. So thank you very much for that. The COMP project, as you can see, the overall focus is looking at developing competencies and professional standards for health promotion capacity building in Europe. The aim of the project, as I've said, was to develop core competencies, professional standards, and also an accreditation framework for health promotion practice, education, and training that would positively impact on workforce capacity to deliver public health improvement in Europe. The rationale and the background for the project, first of all, it's known, it's written, we know that a competent workforce is necessary, it's critical to delivering what we've been talking about for the last few days. And that means that there's a requirement for the knowledge, the skills, and the abilities to translate policy, theory, and research into action, as we've just been talking about. There are also, as we've also been addressing, current and future health challenges, and they will demand new and challenging competencies for best practice. We need to build on health promotion, education, and training, and particularly, again, focusing on continuing professional development, that it's a never-ending, lifelong learning process. Thirdly, the project looked at the need for the sustainability and the further development of global health promotion. So how are we going to, and how are we, and how are we going to deliver on the World Health Organization, EU strategies, etc., etc., that's coming both on the global, national, region, and local agendas. The other drivers, the other things that made this project happen, I suppose, were that there's such a diverse health promotion workforce in Europe. I mean, that has been evident even here as well. We all come from different backgrounds, from different places, and at times from quite different understandings of health promotion. There are varying levels of professional development and training across the countries, and again, there were some examples of that today. There are very few courses that are now called health promotion, but there are a lot of courses that are called public health and health promotion, or public health, but in fact, it is mostly health promotion, or something else. So there's a wide range of things like that. This all adds up to the need for a coherent European approach, not trying to do to blend everything together, but rather to have, as they say in Canada, a mosaic of ideas, but with some pattern within it. And the European approach is also driven by things like freedom of employment across the EU region, the focus on freedom of employment, the Bologna Declaration, and particularly looking at quality assurance in higher education. Quality assurance right across the health field, and we've been referring to that earlier again today. How do we quality assure practice, education, and training? The workforce capacity that's going to be required for delivering on strategies, and how we work out what that workforce should be and is. So therefore, there was a need for a comprehensive but flexible framework that captured some of these ideas and some of the needs that have been identified. The project builds on research. For starters, we looked at the international literature, and I'm not going to go into detail. I will give you the website at the end, where everything is there, the literature reviews, very in-depth literature reviews, etc. We also did some specific research, scoping practice and training, and looking at the feasibility of an accreditation system. So building on that, a number of partners came together and we put together a bid for the COMP project, and we are funded by the EU, the Executive Agency for Health and Consumers. There are 11 partners from these countries and also 13 what's called collaborating partners, who are our support systems, our reach outs into other countries, and that includes Dolores. We also had great support from an international expert advisory group who are some of the leading people on competency development globally. The outcomes that we wished for were a shared understanding of and consensus on the core competencies for health promotion, competency-based standards that would inform capacity building, a template for a pan-European accreditation framework, enhanced education and training programs, the promotion of workforce development and best practice, greater cooperation and coordination in health promotion practice, education and training across Europe. And basically what we're looking at is improved quality of practice based on agreed competencies and standards. The first publication was the competencies framework. This is available on the website. The short version is available in Spanish. And one of my goals for this conference is that with my colleagues, it will also be in Catalan very soon. This outlines the domains and competencies required for health promotion. The main target audience for all of the products, all of these handbooks, are health promotion practitioners, those whose role is mainly working in health promotion. However, it is also extremely useful for a lot of people like yourselves, some of you who have other roles and work partly in health promotion or work in the community, etc., and it is being used in these areas. You can see the main domains there. At the center, we have the ethical and knowledge base. We have advocacy, enablement, and mediation. And then basically, you look at leadership, communication, and then a planning cycle. All of it based on Ottawa. It's like Ottawa put into action. The professional standards for health promotion were the next publication, and they outline the performance criteria for each competency domain. And finally, we're working on the pan-European accreditation framework. That will be a competency-based accreditation system for practitioners and for education and training. Now, this is a lot of writing, I apologize, but I needed to say it properly, so I have it in front of me. We recognized that with the diversity in Europe, for some countries and regions, the core competencies would be what was most useful. And so each element, the core competencies, the standards, and the accreditation are standalone. Well, the competencies and standards go together. But you could just use the core competencies if that's what's useful to you. For example, in the education field, it might be more useful to also add in the standards. The standards also look at practice. But again, it depends on the context. So it is not meant to be, here you have to take all three. The accreditation framework is built on the competencies and standards. But again, we recognize that with the diversity across Europe, the accreditation element will probably be the longer term goal, further ahead, although the framework will be ready to go. I have given you a very brief overview because, as I say, some of you are aware of this, some of you may have contributed. I should just tell you that in developing this, we reached, it's hard to say exact numbers because we use things like Facebook and Twitter, etc., but certainly it's in the approximately 1,000 plus people were directly contacted and responded in some way. We used Delphi studies, we used Twitter, we used Facebook, We used more traditional methods, online survey monkeys. We used a lot of interactive workshops, discussion groups. For example, in Zagreb last year, we were very fortunate in being supported by that group, and also at the IUHP last World Conference. So there's been a lot of consultation. The focus was always on consensus, and there has been quite a lot of input from the Mediterranean arc, from Cyprus, Greece, Italy, Spain, Malta. So, you know, I think it's an evolving process. We have these standards and competencies agreed now. They're not written in stone forever. It will have to be a continuous process. And we would hope in the near future, as I say, to be able to give more information on what accreditation could look like. It's open for consultation if you would like to respond to any consultation on accreditation. You can get hold of me. So my questions were, for the Mediterranean Arc, what can be used and implemented from the COMP project? And my answer would, of course, be everything, I hope. But also you need to look at what can you implement now, in the future. And a lot of this will depend on the health promotion development capacity. But COMP does provide a basis for advocacy for capacity as well. You know, it's a way of saying, this is what health promotion is about. This is how it's agreed. We can go forward together. There's the COMP project, and you'll find everything online. Thank you very much.
Buenos días. En primer lugar, también agradecerle a Dolors, a la Universidad de Girona, a la cátedra, la invitación para que esté aquí comentando aspectos relacionados con las alianzas interinstitucionales y la sociedad civil. Por supuesto, también a Mariano y a Javier, que han colaborado con ella en la organización de este importante evento y que, al cual le deseo larga vida. En los tiempos que corren con la sequía que hay, yo creo que este tipo de encuentros nos fortalece y nos ayuda a seguir hacia adelante. En segundo lugar,
ahí sonido.
Bueno, yo soy Ramón Aguirre, trabajo en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, dentro del área de salud pública, coordino el servicio de promoción de la salud. Llevo tiempo trabajando en este área, prácticamente toda mi actividad profesional se ha desarrollado en el área de promoción de salud y he visto, y en una línea preferente, pues todos los avatares, las luces y sombras, como la vida de Lope de Vega, que en la salud pública de Madrid, de la Comunidad de Madrid y, bueno, y también de nuestro estado, ha ido atravesando, ¿no? Ahora que hablaba eso, que hablábamos de la necesidad de la convergencia de lo cualitativo y de lo cuantitativo, pues también, por supuesto, allí, en los finales de los 80, cuando empezamos con los primeros másteres de salud pública, yo colaboraba en el área de promoción de salud de ese máster, y las peleas y los debates y los sudores que teníamos los promotólogos con los epidemiólogos sobre estas perspectivas, que ahora las vemos tan necesarias y tan que aportan mucho, lógicamente. Bien. Trabajo en Madrid, pero soy manchego. Soy de Daimiel. Estáis invitados a la, a visitar, si no lo conocéis, el Parque Nacional de las Talas de Daimiel. Ahora lo podéis ver con agua. El acuífero 23 tiene un poco de agua y yo creo que finalmente ese acuífero alguna relación seguro que tiene con el Mediterráneo. El Mediterráneo va bien y queremos que vaya mejor, y el acuífero también, por aquello de la teoría de los vasos comunicantes, tampoco va mal ahora. Y como resumen de lo que yo voy a decir, y que espero no pasarme, había preparado muchas diapositivas. Voy a tratar de pasar muchas de ellas deprisa, creía que contaba con algo más de tiempo. Pues es una presentación poco académica, la verdad es que he visto, tengo un cierto complejo de inferioridad cuando he visto aquí trabajos realmente muy elaborados, muy meditados, muy reflexionados. Lo mío es algo menos académico, os pido disculpas por ello. Y la tesis que traigo es en relación al tema de alianzas interinstitucionales, intersectoriales y sociedad civil. Una primera parte donde recuerdo cosas que aquí ya han salido, que es la importancia de la intersectorialidad, cómo eso lo recogen las leyes, las normas, los acuerdos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. La importancia de los determinantes sociales. Y una segunda parte donde pongo algunos ejemplos que también han salido aquí todos ellos, de que las cosas están difíciles, ¿no? Que los determinantes sociales, que hay muchos determinantes sociales en la salud, que en estos momentos están muy tocados y que el sector salud, junto con el ámbito más social, más general, tiene que reaccionar, como así lo está haciendo gran parte de la sociedad, y nosotros no podemos despistarnos de esa acción, tratando de contrarrestar y de retomar y de recomponer eso que probablemente estemos perdiendo y que finalmente son el salud, lo que perdemos, lo que pierde nuestra población. Bueno, pues vamos adelante. La naturaleza de los determinantes es obvio que requiere, por su heterogeneidad, requiere de trabajar en muchos ámbitos, no solamente en el sanitario, y de ahí la necesidad de tejer, de enredar, como decía Carmen, enredarnos en alianzas entre los de dentro y con los de fuera, ¿no? Utilizo este esquema, ayer Carmen Borrell utilizaba otro un poco más complejo. Los sectores y las instituciones vienen dados por los determinantes sociales. Estos, la agricultura, la educación, de ahí nos surgen las instituciones, nos surgen los sectores y tenemos que tener muy clara esta fotografía para visibilizar y poder trabajar en nuestros ámbitos, cualesquiera sea este. Comento aquí, meto este refrán y digo, cada uno cuenta la feria según le va. Todo el tema de las alianzas institucionales y la sociedad civil se cristaliza, se configura dependiendo del lugar que cada uno ocupe en el ámbito sanitario o social, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Unos están más cerca de hacer leyes del tabaco, otros están más cerca de hacer educación para la salud en un grupo. Entonces, es complicado aquí. Esto es un poco la generalidad, pero cada uno debe visibilizar y debe saberse situar en el contexto que le corresponde. Hemos hablado aquí de las diferentes tipos de alianzas, desde una alianza más simple, más sencilla, más superficial de intercambio de información, al objetivo que queremos conseguir, que es colaborar en la salud en todas las políticas. Hemos visto cómo el sector salud es clave. No es el único determinante, es un determinante importante, pero es clave, por ejemplo, para proveer información y lograr que la sociedad y los diferentes sectores visibilicen el impacto de sus actividades en el tema en salud, ¿no? Hemos hablado también de la importancia de la epidemiología, de la investigación epidemiológica con perspectiva sociocultural, la evaluación del impacto en salud, estas diapositivas de abajo. Que no nos quedemos en la primera, a veces habrá que quedarse en la primera, pero que no nos olvidemos que detrás de la primera hay más y al final la de la derecha del todo, ahí vemos un gusanito que está entre las ramas. Es decir, la información epidemiológica, yo creo que hay que seguir avanzando y se ha avanzado mucho en esa línea de localizar, territorializar esa información para que los recursos de base, los centros de salud pública, los centros de salud de atención primaria, los servicios sociales, aquellas unidades que están más en los territorios, tengan una información de calidad propia de su zona y no se queden con un dato genérico de que los mayores hacen o no ejercicio en la Comunidad de Madrid o beben alcohol más o menos los jóvenes. Esas configuraciones de los hábitos y de los comportamientos, etcétera, etcétera, son diferentes también dependiendo del lugar en el que estemos trabajando. Hemos visto, voy a pasar un poco por encima, aquí se han hablado de aspectos legislativos, normativos de la Unión Europea. Ayer Estefan hablaba del Tratado de Lisboa, cómo incorpora aspectos de la promoción de salud. En nuestro país podemos recordar la Constitución, la Ley General de Sanidad, la Ley de Salud Pública, la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en mi caso, otras leyes de salud pública de vuestros territorios, donde se habla de la importancia de la intersectorialidad. Y en este documento del Ministerio de Sanidad del 2010, que ayer comentaba Carmen Borrell, entre otras cosas también se habla de la importancia de monitorizar las condiciones de empleo y trabajo que ponen en peligro la salud y también de adoptar acciones destinadas a ampliar el empleo justo y las condiciones de trabajo adecuadas. Y también en otros documentos, he tomado dos recientes del Ministerio, no son normas sino que son recomendaciones, pero que están muy, muy bien hechas y que seguro que las conocéis, que están en su página web, asegurar, si antes hablamos de la intersectorialidad, en este caso hablamos de la participación, asegurar que los grupos sociales están representados en la toma de decisiones, cualesquiera sea el nivel de, en los diferentes niveles de intervención de los sistemas de salud. Bueno, vamos a ir un poco más deprisa. Podríamos detenernos los diferentes modelos de participación ciudadana, al igual que los modelos de intersectorialidad, pues hay modelos en los que podemos acercarnos más al empoderamiento o podemos alejarnos más del empoderamiento y quedarnos en simples acciones informativas y de transmisión de más o menos pasiva de información. Trabajar con orientación a la comunidad. Somos conscientes de la importancia que tiene y es un fraude, digo yo aquí, un fraude político y un fraude técnico también, porque a veces le echamos la culpa a los políticos y los técnicos nos salimos del asunto. Es un fraude político y técnico no trabajar con esas perspectivas. Ahora ya no me deja seguir por lo que he dicho. No me deja. Échame una mano. ¿Qué? Aquí. No me deja avanzar ahora.
¿Más?
No. Bueno, digo, es un fraude político porque hay normas sociales, hay leyes sociales consensuadas entre los representantes de la comunidad, los partidos, los quien sea, y que hay que cumplir. Y luego, desde el punto de vista técnico, porque hay evidencias desde múltiples lados, que nos llegan desde múltiples sitios, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, no olvidemos el ámbito de la educación, la investigación pedagógica, las aportaciones que hacen las ciencias de la educación en la intervención con la comunidad, en la intervención sobre todo de tipo educativo, el ámbito social, los servicios sociales, hay muchas evidencias, igual que Mariano metía una barra con diferentes flechas de la promoción de salud, diferentes caminos, no hay una única salud pública, hay varias salud públicas que van confluyendo. En el tema de las evidencias ocurre lo mismo y hay que tener la mirada un poquito abierta para que no se nos vaya a quedar evidencias e investigaciones que ya están en las bibliotecas a nuestra disposición. Y luego, por otra parte, aquí también quería comentar el tema de la participación y esta perspectiva de trabajo, mirarla no solamente cuando estamos con la comunidad en los aspectos explícitos de trabajo con la comunidad, sino también en todo el proceso y en múltiples actividades que hay antes, hasta llegar ahí, ¿no? Ahí también entra la comunidad. La comunidad entra a la hora de diseñar un buen estudio epidemiológico, la comunidad entra a la hora de diseñar una jornada, la comunidad entra a la hora de diseñar un folleto o una campaña. La comunidad, con la comunidad, tenemos que estar de una manera permanente. Hemos hablado de la importancia de la formación antes en la mesa anterior. Desde luego yo creo que es clave, la formación es clave. La formación de los profesionales y particularmente de la atención primaria es clave. Y de todos los que, y la gente que, las comunidades que puedan tener territorios de salud pública, es clave. Es clave en determinantes sociales, en equidad, en género, en competencias interculturales. Y bueno, esta foto ya veis, es muy curiosa, donde veis a un chaval con las orejas de burro en la pared. La ley, como decía, hay que respetarla y la ley no se está respetando. Hay multitud de experiencias y aquí se han visto y podremos mirar más en el ámbito mediterráneo y de buenas prácticas de promoción de salud. Este simposio es una de ellas, que tenga larga vida, y en mi comunidad autónoma, pues como en las vuestras, también hay una importante red de recursos sanitarios y sociales y de todo tipo, que no sin dificultades, muchas veces con muchas dificultades, han estado trabajando y siguen trabajando para la promoción de la salud de los ciudadanos. Aquí hay multitud de ejemplos, no voy a entrar en todos ellos. El ámbito epidemiológico, resalto cosas interesantes, algunos sistemas que tienen mucha historia, desde el año 94, disponemos de información de hábitos de vida tanto de población adulta como de adolescentes, un histórico que año tras año se ha ido nutriendo, un informe de salud que hacemos periódicamente. Ha agotado el tiempo. Bien. Entonces, esta era la primera parte y la segunda. En la primera parte decía, hablamos mucho de nuestro libro, hablamos, y es necesario que así sea, de nuestro libro, pero el libro de los que trabajamos en salud pública, pero que reconozcamos que hay muchos otros libros, que la Biblioteca de la Salud Pública y la Biblioteca de Promoción de Salud aportamos algún libro nosotros, pero hay muchos otros y muchas enciclopedias de gran peso que están sujetadas por otras instituciones y por otros ámbitos. En estos momentos en España hay una situación de paro tremendo, el trabajo es uno de los determinantes más importantes de la salud. Esto es unos pequeños párrafos que cogí el otro día de Joan Benach, que publicaba en el diario Público, donde habla de la relación del desempleo con la salud. De ahí, y aquí aparecen, trato de traer estas otras diapositivas en las que quiero que entre aquí también, aunque sé que está en nuestras cabezas, pero que entre también aquí por este tubo, lo que la calle y lo que otras organizaciones que no son estrictamente sanitarias están haciendo por mejorar los determinantes de salud y por contrapesar con sus acciones lo que otra parte de la sociedad está haciendo. En relación a la reforma laboral, en relación a la dependencia, manifiestos del Consejo General pidiendo más políticas saludables, el encuentro de trabajo social en Barcelona denunciando los recortes, en relación a los recortes de educación, hace unos días se ha hecho una huelga general de educación, la historia de las camisetas y de la lucha de los educadores. Esto lo traigo a colación por un comunicado, me parece que interesante, de tres sociedades científicas sanitarias hablando de los recortes en la enseñanza y su repercusión en la educación para la salud. Esto procede de medios de comunicación, disculpadme que no he puesto aquí el periódico, lo tengo que poner, la referencia, pero también cómo los medios de comunicación están, bueno, nos sirven, nos ayudan a hablar de esta situación y a ver cómo recomponerla para que la sociedad no salga demasiado dañada. El tema del decreto de inmigrantes, la importancia del trabajo de las ONGs, esta iniciativa en relación también a ese decreto, esta web, sanidadparatodos.org, donde si vemos las asociaciones promotoras, aquí no estamos nosotros, ¿eh? Aquí está, es la población, son los ciudadanos y sus organizaciones las que están llevando a cabo esas acciones. Bien, es verdad que también detrás, pero vamos un poco detrás, reconozcámoslo, aparecen organizaciones sanitarias de atención primaria, en este caso apoyando ese tema. Y luego traigo también aquí algunas para que salga, bueno, salga, que no esté ausente de aquí, el movimiento del 15M. El movimiento del 15M, que es un emergente social importante, que cada uno puede tener su opinión, pero yo creo que hemos de respetar y está contribuyendo a revolver un poco y a enredar para que no nos quedamos del todo sentados en nuestros cómodos sillones. Seguimos en las plazas, acciones concretas sobre la salud en la plaza de, Santa Ana. Esto era de este sábado pasado, la salud que queremos en la plaza del 2 de mayo. Ya está. Y finalmente, estas viñetas que dicen que hay gente que nos quieren cobrar hasta las agonías, ¿no? Detrás de los números hay personas, y este señor dice pues que se aparten. Y finalmente, y acabo, dice, tenéis que reducir también un 10% la esperanza de vida. Dice, lo que haga falta. Muchas gracias.
Estamos un poquito agobiados con el tiempo, pero creo que lo vamos a conseguir.
Buenas tardes, ya es hora de tarde. Dar las gracias a Dolors, a la cátedra y a la ciudad de Girona por la acogida y la invitación de que sea el latido de los activos en salud, yo creo que de preocupación de todo el Estado, ¿no? De interés y de trabajo. Voy a empezar con una pieza. Mi tema es promoción de la salud 2.0 como escenario y como reto, pero empiezo con una pieza un poco diferente, a ver si se ve. Vamos con ella. Aquí la tenemos. Bueno, ¿quién puede matar al soldado? Pues claramente hemos visto que el tabaco en este caso, ¿no? Bueno, lo que sí que está claro es que nos encontramos ante diferentes contextos, marcos, reglas de juego, innovaciones y sobre todo yo creo que ante un entorno que requiere una nueva estrategia y un nuevo uso de herramientas, básicamente por el entorno joven con el que estamos. Bueno, propuestas emergentes, asuntos pertinentes y prioritarios en promoción de la salud 2.0. Ahí ya vemos una primera imagen que tiene dos verbos. Uno es el trabajo en red o la asistencia a la red y otro es la interactividad, ¿vale? Ese dedo que toca la red, que pulsa la red, que estimula la red. Hablamos del río de la vida, pero no deja de ser también el asunto este de las nuevas tecnologías, un camino. Todos somos conscientes de que cada día que nos levantamos hay un escenario nuevo, unos retos nuevos y por tanto requiere de mucha flexibilidad, de mucha innovación, de mucha creatividad el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de educación de promoción de la salud. como experiencia interesante de líneas para una sanidad participativa, tuvimos la experiencia de Salud 2.0 Andalucía en Abla, en Almería. 32 años en su momento desde el Alma Ata. Ahí están Mariano, Carmen, Javier, o sea, diferentes compañeros, donde se hablaban de varios escenarios, donde las nuevas tecnologías sean protagonista y herramienta, desde el Internet en la consulta a otros aspectos, ya desde el mundo sanitario, pero eso sí, siempre buscando el que fueran útiles para determinar los estilos de vida y el poder tener más control y más autonomía en los sujetos, en las poblaciones que quisiéramos, ¿no? Para la creación de capacidad, para el sentido de la coherencia, para el control de estresores, etcétera, ¿no? Me centro en el tema audiovisual porque sí que creo que por ahí va este nuevo escenario de la promoción de la salud y esta nueva sociedad, cultura de pantallas, donde parece que los nativos o los jóvenes son los verdaderos protagonistas. Edgar Morin, ya en el 56, en su libro El cine o El hombre imaginario, hablaba de la visión madre de la era audiovisual, que ya nos tienen que dar lecturas, en los momentos dulces, cuando Hitchcock o Billy Wilder eran los que mandaban en la pantalla. Y Morin afirma, entre todas las posibles estéticas y visiones del mundo, los films eligen y determinan las que están determinadas por las necesidades humanas actuales. Se desprende una visión dominante, un complejo preponderante de lo irreal y de lo real, la antropología nos lleva insensiblemente a la historia. Por tanto, el tema de la estética y la visión del mundo va a estar marcada por las necesidades, ¿vale? Desde un punto de vista de sociedad de pantallas, que yo creo que entronca también con discursos de promoción de la salud. Y sigue ahondando Morin. El cine es también una cinestesia, una fuerza bruta arrastradora de participaciones afectivas y el desarrollo de un logos. El movimiento se hace ritmo y el ritmo se hace lenguaje. Del movimiento a la cinestesia y al discurso, de la imagen al sentimiento y la idea. Creo que ahí las palabras clave de participación y de emoción, de sentimiento, creo que es también lúcido, ¿no?, en la propuesta de Morin. Poniéndonos en el punto de vista del espectador, de la butaca, que para eso es el escenario, tanto del joven en Internet como de nosotros cuando asistimos al teatro o a la gran pantalla, Peter Brook ya dijo que el único límite de los placeres y el único demonio es el aburrimiento, ¿vale? Y entonces sí que vivimos una cultura que no quiere hacer pacto con el aburrimiento porque sí que es verdad que tiene gran miedo al vacío, a lo vacuo. Y desde ahí toda esta sociedad del espectáculo que dice Joan Ferrés o Vicente Verdú, pues la verdad que entronca a que analicemos al espectador y a los espectáculos, como dice Patrice Pavis, y sus placeres, ¿no? El placer teatral más buscado sigue siendo aquel que, como en el arte lírico, sabe comunicar emociones profundas. Y por tanto, hoy por hoy, si queremos trabajar la sociedad de pantallas, trabajar con jóvenes y adolescentes, utilizando la herramienta del Internet, de los videojuegos, de la publicidad, de los dispositivos móviles y de tantas otras, tenemos que saber gestionar las emociones. Tenemos que entroncar toda esa cultura de habilidades para la vida, habilidades psicosociales y emocionales, con estas nuevas herramientas y con estos nuevos ensayos para transmitir también buenas prácticas y nuevos hábitos en todos estos frentes de autoestima, alimentación, adicciones, educación afectivo-sexual, entornos, etc. La foto de la más media, de cómo en el tiempo, desde comienzos del siglo pasado, 1900, hasta el 2020, ya veis que es tremenda a partir de 1980 y sobre todo el 2000, de cómo pues bueno, la importante televisión manda, pero de repente aparece el concepto de videojuegos, la televisión analítica y digital y sobre todo el Internet, ¿no? Y de repente nos encontramos en un escenario, me atrevo a decir, exponencial. Vale, y vuelvo al tema de las reglas del juego y a la pieza con la que he empezado mi participación. Son dos líneas de tiempo de la foto que se dice llamar de portada de Facebook, de dos ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser, yo creo que un símil, pues también de este paraguas, que quiero buscar, de cómo pues también nos pueden ayudar a nuestra vida cotidiana en un entorno online, como también se comentó ayer, respecto a esta nueva cultura de activos, de las que yo creo que la promoción de la salud tiene mucho que aportar, ofrecer y cuidar, tanto en aspectos de identidad, de relación, como de entorno. La web social, la web 2.0, ya dijo Manuel Castells, que es la nueva forma que se organiza en todas las dimensiones de la actividad humana, y el pleno disfrute de esta sociedad de la información necesitará de todos y de todas con una personalidad renacentista. Por tanto, sí que este aspecto de no aburrirse obliga también a buscar un espectador activo, ¿no? Y también los máximos expertos, pues cuando hablamos de de quien socializa, el centro educativo, los padres, madres, la más media, pues evidentemente la red ya es el gran agente de socialización. Sarabia Muñoz afirmaron hace poquito, Internet ofrece a los jóvenes la posibilidad de dominar determinadas habilidades, textualmente, determinadas habilidades, desarrollar la personalidad y hacer nuevos amigos. Una frase que parece coloquial, pero que yo creo que lleva de por sí mucha filosofía y también mucha conexión con nuestra educación para la salud. Desarrollar habilidades, personalidades y establecer redes y amistades. Aquí vemos a este señor, que como sabéis se casó hace poco, le damos la enhorabuena, tres dimensiones, la educación para la salud, la identidad, las relaciones y el entorno. No sé cuál será la esperanza de vida de este protagonista. Lo que sí que está claro es que nos movemos en diferentes tribus, donde casi en función de cómo es nuestra presencia, identidad, huella, online, reputación, pues podemos identificarnos y encontrarnos de forma muy diferente. Marcelo Urresti, el filósofo y pedagogo argentino, habla de ciberculturas juveniles porque se han construido gracias a un nuevo sistema de aparatos digitales, que antes no había, este imaginario, este gran mundo gadget, la mezcla confusa de géneros periodísticos, donde todo ciudadano puede ser un nuevo periodista, y los periodistas se les obliga también a ser unos nuevos relatores online y tener nuevas destrezas y habilidades. Somos consumidores productivos y no pasivos. Se crea la desinhibición en otra intimidad y también en una nueva sociabilidad online que también dice Casters que ayuda a afianzar al sujeto del individuo en comunidad. Y las nuevas formas también de microcultura que están saliendo de gris, etc. Por tanto, hay ciertos paradigmas, ciertos cambios. Esta cosa de que parece que la cultura del internet es la cultura del compartir, pero también los jóvenes yo creo que siguen y las jóvenes siguen siendo muy individualistas, pero bueno, hay visos de que la cosa cambia, aparte de los usos, por supuesto, de reivindicación, de participación y de ciudadanía que pueda tener la herramienta, ¿no? Pero bueno, sí que está claro que en este pequeño paradigma el nosotros, el tener una opinión con criterio y voz y el ser crítico, parece ser que es algo que se estila y se lleva. Y es verdad que también el rol de los internautas, de los no solo nativos, sino también los que acceden a Internet, obligan a que sean hoy por hoy agentes más creadores. Y de ahí nuestra invitación a que también yo creo que tenemos un terreno totalmente virgen de salubrismo y de poder compartir y promocionar recursos y contenidos de promoción de la salud, de activos en la red, ¿no? Yo creo que es un escenario maravilloso de reactualización y de aspectos fundacionales en materia de promoción de la salud. Esto me parece tremendo, que ya exista en la red, de cómo pues el principito se acerca al nativo digital. ¿Qué haces? Pero estás solo, ¿dónde estás con tus amigos? Por aquí, por allá. Vamos a mirar un atardecer, le dice el principito al nativo. Dice, no puedo. Dice, estoy conversando con mis amigos. Y le dice el principito, pero estás solo. No, algunas veces nos vemos en persona. O sea, esto ya es friquismo, pero me parece sintomático de, bueno, de que, claro, si el principito estuviera aquí, Saint-Exupéry, bajaría de la avioneta y hablaría así con el internauta, ¿eh? Pero bueno, hayan puesto a un chico, yo creo que el perfil adecuado hubiera sido una chica, que son las que más activas están en la red. El concepto de interactividad, por tanto, es un concepto estrella en redes sociales. Charo Sadaba y Xavier Mbingué habla de la sociabilidad lúdica, ¿vale? O sea, trabajar con y desde las pantallas, desde la internet, obliga a una invitación de agrado, por así decirlo. Y hay aspectos como el contacto, la autoafirmación y la autoexpresión, que tiene que ver mucho con la creación de capacidad y con las habilidades para la vida, que yo creo que es fundamental en esta cultura de la interactividad. O sea, no es solamente el actualizar como antes hablábamos por teléfono y ahora se chatea, sino que hay aspectos de dimensiones personales que son otras identidades, nuevas identidades de nuevos jóvenes en el aquí y ahora del 2012, ¿no? Que crean, evidentemente, decíamos, unas emociones, también una nueva cultura, un nuevo imaginario de afectos. Estrella Martínez y Rosario Segura, también con el asunto de la interactividad, ahonda en ese desencadenamiento de emociones y dice que las emociones son tan particulares en la era de Internet de los jóvenes por su inmediatez, por la rapidez, por la personalización en los contextos y el tener nombre y cara en cada uno de los casos, y la participación, algo que no sea fórmula, pero que estamos en la sociedad de la conversación, pero también estamos en la sociedad de la participación. Y también es, claro, es una herramienta mágica para trabajar promoción de la salud. O sea, existirá trabajo con la web social cuanta más conversación, cuanta más participación se desarrolle. No por estar hemos conquistado nada, sino cuando generemos conversación, cuando generemos participación, cuando generemos con contenidos de activos y de promoción de la salud una invitación continua a interactuar. Razones de la colaboración 2.0, hay varios popes. Nicolás Carr dice que a la gente le gusta el colaborar, que hay un, digamos, un instinto natural, voy muy rápido. Son nuevas formas de pasatiempo y de entretenimiento, como decíamos. Charlie Lee y John Bernos hablan en el mundo según Goswell de las motivaciones de la participación, de las amistades, del altruismo, de la creatividad, etc. O incluso Chris Anderson ahonda de la participación a la cultura del compartir respecto a la reputación y aspectos ya casi espirituales como el nuevo karma o la satisfacción. Nos movemos en un pequeño laboratorio donde es importante romper las fronteras entre centro educativo y familia, igual que hay que romper las fronteras entre amigos y familia en el uso con las TIC, ¿no? Yo creo que es interesante. Ya Don Tapscott en Growing Up Digital hablaba de la generación de la red, decía que en 1998 afirmaba que por primera vez en la historia los niños y niñas sienten más confortables y son más expertos con sus padres y madres en una innovación central para la sociedad. A través del uso de los medios digitales, la generación de redes se refiere a imponer una cultura al resto de la sociedad. Bueno, hay que romper mitos, o sea, es verdad que son expertos, pero son, yo pondría entre comillas o en paréntesis, relativamente expertos. Vale esta imagen útil como una actualización de sujetos y de mensajes, pero vamos, Heidi, aparte de chatear con el abuelo, con Clara, y poner fotos del perro y compartirlas, no sé si tendría un blog propio, porque ¿cuántos jóvenes crean blogs, tienen cuenta Twitter, etcétera? O sea, muy poquitos, ¿eh? Vamos también a desmitificar esos asuntos. Para ir acabando, por un lado, yo creo que el pulso de la promoción de la salud 2.0, de los aspectos de educación para la salud con el Internet y este nuevo escenario de nuevas tecnologías, tiene varios pulsos que en función de si somos pasivos, si nos dejamos llevar o adoptamos una actitud de activos para la salud y las conquistamos, pues podemos también ser protagonistas de este escenario red. O yo creo que hay un pulso claro de consumo versus ciudadanía con el tema de Internet y las nuevas tecnologías y de cómo entramos y gestionamos y participamos nuestra relación con Internet. Consumidores versus ciudadanos. Si somos prescriptores en esa cultura de consumo o verdaderamente generamos buenas prácticas dentro de una cultura de activos. Si utilizamos Internet como ocio o como herramienta. Si, aparte de que por supuesto nos lo pasemos bien, somos absolutamente jugadores o básicamente utilizamos Internet como herramienta y medio de comunicación, como receptores. Si acentuamos la fría soledad offline de estar solamente con la máquina o verdaderamente lo gestionamos con comunicación online y también con el contacto cara a cara. Si apostamos por la sociabilidad virtual o una sociabilidad también real. Si vivimos en un mundo de sensaciones en el que el adolescente ya está más que alfabetizado o al contrario, buscamos que los sentimientos, el sentimiento y la emoción pueda estar más presente en los criterios y toma de decisiones de los jóvenes. Y estos aspectos de impulsividad o interacción que yo creo que requieren también de cierta madurez en una cultura que tiene que ser más madura, más ciudadana en el compartir frente a actitudes individualistas. Retos para finalizar de la promoción de la salud sería la construcción de una nueva identidad, la digitalización y reputación de la adolescencia, la gestión emocional amable y prospectiva, establecer en nosotros como criterio comunitario, habilidades y emprendimiento, sociabilidad para hacer frente también a cultura de adicciones, capacitación y trabajo en red, protección que invite a la promoción de la salud, buenas prácticas de coeducación y resolución de conflicto en el entorno online y desarrollo de entornos saludables abiertos y conectados. Por ahí iría un poco esta pequeña reflexión donde estas palabras clave de resiliencia, activos, conectividad, participación, empoderamiento y cuidado irían por ahí. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los tres. Bárbara por su visión del aprendizaje a lo largo de la vida y las competencias profesionales, con especial énfasis en las diferencias y en la aportación que puede hacer, darnos a todos precisamente esa diferencia, el desarrollo de competencias profesionales, de esa visión. Gracias a Ramón por su planteamiento ligado básicamente a un nuevo posicionamiento de los salubristas dedicados a la promoción de la salud en contextos altamente cambiantes derivados de la situación real actual, ligados al empleo, ligados a la organización social, ligados a las nuevas alianzas. Y gracias a Carlos por su visión de los retos que tiene ahora Internet, los medios, etcétera, y cómo eso está creando otro tipo de comunidad en la que probablemente nosotros todavía tenemos que trabajar mucho para conseguir incorporar la conversación. ¿Podemos dar alguna palabra, una o ninguna? Podemos dar alguna palabra, si queréis comentar. Vamos a tiempo justo. Especialmente yo, que me tengo que ir al tren, pero... si alguien quiere hacer algún comentario. Y si no, pasaríamos... Ah, sí, perdón. Perdón. ¿Había una mano más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, dos. Pues los dos comentarios uno consecutivos y la mesa responde como le venga en gana.
Para poner en el debate el tema de la fractura digital a dos niveles. La fractura digital en los profesionales, ¿cómo nos va a repercutir a nosotros? ¿Cómo subimos al carro? Dos, la fractura digital como determinante de la salud, como nuevo determinante de la salud.
Bien, y la segunda cuestión, bueno, la tercera, porque ha metido dos cuestiones. Sí, perdona, ¿puedes pasarle el micro al compañero que está aquí delante? Gracias.
Yo solo quería añadir de no olvidar los medios de comunicación clásicos. Últimamente salen contenidos muy negativos y creo que a través de la salud podrían salir pues comentarios o estímulos bastante pues más positivos para la población, especialmente en este momento de búsqueda y crisis de valores. Gracias.
Sí, yo reacciono rápidamente. Yo creo que respecto a profesionales, para primera factura, la herramienta de la formación. O sea, la formación es saber estar y usar estos recursos y estas actualizaciones en los medios. Entonces, yo creo que es necesario que el profesional sociosanitario trabaje una formación en herramientas de web social y en otras estrategias 2.0. Y, por otro lado, en temas de desigualdades, ahí yo creo que el reto también es la participación. Por tanto, cómo ejercer una e-ciudadanía, cómo buscar articular que los ciudadanos también puedan ser protagonistas y usen las herramientas online en su ejercicio de ciudadanía. Por tanto, es responsabilidad de las administraciones el cultivar, el estimular, el acentuar políticas de ciudadanía y de participación desde la esfera online, para que no exista esa brecha, efectivamente.
Muchas gracias, Carlos. Bárbara quería comentar también.
Thanks. Yeah, not specifically on digital competence, but I think any particular area of competence is something that, you know, again, that we need to look at. What is the package? What is it that we need? And how do we stay up to date? So, for example, referring to the competencies, communication is there, which would obviously include and does refer to information technology. But it's then there's the basis within any framework like that. But the big step is recognizing, as I think we're just doing, what are the specific needs and then building out from that and relating it to continuous professional development. That, you know, a lot of times professional development was seen as doing one thing a year or one thing every 5 years or whatever, that it really is a cycle of development of the professional within any competence area.
¿Algún comentario más? Pues muchas gracias. Vamos a pasar al acto final de clausura con Dolors, que la tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias.